Si tenemos delante un levantamiento topográfico, un montón de puntos con sus coordenadas X, Y, Z, es un poco como mirar a una galaxia.
Ajá.
Al principio solo ves puntos de luz, estrellas que parecen no tener conexión.
Cierto.
La verdadera magia ocurre cuando nuestra mente empieza a trazar las constelaciones y de repente ves la forma, ¿no? El carro, el oso, un cazador.
Claro.
En topografía, esas constelaciones, las que le dan forma y sentido a ese caos de puntos, son las curvas de nivel.
Sin duda.
Hoy vamos a analizar a fondo precisamente eso, el módulo de curvas de nivel de Topocal, que el programa identifica con el prefijo CUR.
Vamos a ello.
Tenemos delante la lista completa de sus 19 comandos y una idea que me parece central en la documentación. Este módulo es totalmente dependiente del modelo digital del terreno.
Totalmente. Esa dependencia que mencionas es el concepto fundamental. Es la clave de su potencia.
Vale.
Y para que quede claro, el MDT no es más que una red de triángulos que conecta todos esos puntos y representa la superficie. Cada vértice tiene su X, Y, Z precisa.
Entendido.
Así que cuando hablamos de dependencia, significa que las curvas de nivel no se inventan nada. Lo que hacen es interrogar constantemente a esa malla tridimensional.
Están vivas, por así decirlo.
Exacto. Si modificas un solo punto, si un triángulo cambia su inclinación, las curvas se recalculan y se redibujan al instante. No es un dibujo estático.
Es un modelo vivo.
Justo. Nuestro objetivo de hoy es desgranar cómo estos 19 comandos nos permiten no solo generar esta visualización, sino también controlarla, etiquetarla y, al final, convertir un mar de datos en un mapa que se pueda leer y entender.
Entendido. Tenemos el lienzo y la pintura, que es el MDT. Vamos a ver los pinceles.
A ver esas herramientas.
Empecemos por lo más básico, el primer brochazo. Veo aquí el comando crear curvado, RFCUR01. Me suena a que es el Big Bang del mapa, ¿no? El momento en que todo aparece.
Es una buena analogía, sí. Es el momento en que la información tridimensional que está en el MDT se proyecta y se hace visible en dos dimensiones.
¿Y qué te pide?
Pues al ejecutarlo, el programa te pide dos datos clave. La equidistancia entre las curvas finas, las normales, y cada cuántas quieres una curva maestra.
Que se dibuja más gruesa y con otro color para que se lea mejor.
Eso es. Una vez defines eso, el software recorre cada lado de cada triángulo, calcula por dónde pasaría la cota 100, la 101, la 102, y une todos esos puntos.
Y ahí aparece la magia.
Ahí aparece. Pero una advertencia importante. La calidad del curvado es un reflejo directo de la calidad del MDT.
Claro, lo que se suele decir, basura entra, basura sale.
Exactamente. Si el modelo tiene zonas con pocos puntos, las curvas de nivel ahí serán imprecisas. No puede inventarse información.
Lógico. Y veo que, como contrapunto a la creación, está el botón de reinicio, eliminar todo, el RFCW20. Supongo que su función es obvia, pero ¿cuándo es realmente crucial? ¿Solo si te equivocas?
No solo si te equivocas. Es una herramienta fundamental para iterar.
Ah, para probar cosas.
Imagina que generas un curvado con un metro de equidistancia, para una vista general. Pero luego necesitas analizar una zona muy llana con más detalle.
Necesitas más resolución.
Pues usas eliminar todo para limpiar el lienzo, vuelves a crear curvado y esta vez le pones, qué sé yo, 20 centímetros. Te permite probar distintas configuraciones sin que se solapen o dejen fantasmas de análisis anteriores.
Entendido. Tenemos el lienzo limpio o recién creado. Pero una curva sin una cota es solo una línea bonita.
No dice nada.
El siguiente reto es hacer que el mapa hable. Veo todo un bloque para el etiquetado. ¿Cómo se aborda esto?
Exacto, hay que darle voz al mapa. Y aquí el software nos da dos filosofías muy distintas. Casi te diría que un bisturí y una ametralladora.
A ver.
Por un lado, tienes el etiquetado automáticamente. Como dice el nombre, le dices, ponme etiquetas por todo el mapa, y él se encarga. Es increíblemente rápido.
Ya, pero intuyo un pero. En un terreno complejo, con curvas muy juntas, ¿no se convierte eso en un caos de textos ilegibles?
Has dado en el clavo. Ese es justo el problema. La automatización es eficiente, pero no tiene el criterio estético de un técnico.
No sabe dónde es más importante leer la cota.
Por eso existe la otra herramienta, el bisturí. Por alineación. Con este comando eres tú quien dibuja una línea imaginaria. Y el programa pone una etiqueta en cada curva que cortas.
Ah, control total.
Control absoluto sobre la ubicación, la orientación y la densidad.
Entonces, el flujo de trabajo ideal no es elegir una u otra.
Sino combinarlas.
Claro.
Precisamente. El flujo profesional es un proceso de tres pasos. Primero, usas automáticamente y tienes el 90% del trabajo hecho.
Vale.
Segundo, identificas las zonas problemáticas y usas eliminar para borrar las etiquetas de esa zona.
Y tercero, vuelves a esas zonas con el bisturí, con por la alineación, y colocas las etiquetas a mano justo donde deben estar, para que el plano sea impecable.
Es el equilibrio perfecto entre la fuerza bruta del ordenador y el juicio del profesional.
Me gusta esa idea. Ahora, ya tenemos las curvas creadas y etiquetadas. Son dinámicas, conectadas al MDT, pero veo un comando que parece ir en contra de todo esto. Convertir curva a polilínea.
Ajá.
Lo describen como liberar una curva. Pero, ¿no es eso peligroso? ¿Estás creando un dato obsoleto, una foto fija?
Es una pregunta excelente, porque va al núcleo de la gestión de datos. Y sí, es peligroso si no entiendes lo que haces.
¿Porque rompes el vínculo con el MDT?
Efectivamente. Es una copia, una instantánea. Si el MDT se actualiza, esa polilínea no se entera.
Entonces, ¿por qué existe?
Por compatibilidad y por funcionalidad. El resto del universo CAD funciona con entidades estándar, líneas, arcos, polilíneas. Quizás necesitas enviar solo la curva 500 a un arquitecto o calcular el área que encierra para un embalse.
O usarla para otra operación de diseño.
Exacto. Sacrificas el dinamismo por versatilidad.
O sea que es una herramienta de exportación o de paso intermedio, no para seguir trabajando dentro del modelo vivo.
Justo. Es una herramienta de salida. Y hay que tener cuidado. He visto proyectos con errores costosos porque alguien usó una polilínea congelada de hace meses. El MDT se actualizó y nadie se acordó de regenerarla.
Una lección importante sobre datos vivos frente a datos estáticos.
Hay que saber cuándo congelar la información y documentarlo muy bien.
Muy claro. Y hablando de análisis, veo comandos que parecen transformar el mapa en una herramienta de diagnóstico visual. Me llama la atención cota del cambio de color. Suena potente.
Es de una potencia visual tremenda. Imagina que analizas el riesgo de inundación de una parcela.
Vale.
Usas este comando y fijas la cota de la máxima crecida, digamos 85,40. Inmediatamente, el programa te pinta todo por debajo de esa cota en azul y todo lo que queda por encima, lo seguro, en rojo.
De un vistazo, ves el mapa de riesgo.
Dejas de leer cotas. La respuesta visual es instantánea. O para definir la cota máxima de edificación, por ejemplo. Es una herramienta para hacerle preguntas al modelo y que te dé respuestas gráficas.
Me encanta esa idea de hacerle preguntas al modelo. Ahora, para poder ver esas respuestas, la visualización tiene que ser manejable. Un MDT grande puede tener, no sé, cientos de miles de triángulos.
Millones, a veces.
¿Cómo se gestiona esa complejidad? Veo aquí un par de opciones. Curvas sin suavizar y curvas suavizadas.
Aquí entramos en el clásico dilema de velocidad frente a calidad. La opción por defecto, curvas sin suavizar, es rapidísima.
¿Por qué?
Porque simplemente dibuja líneas rectas uniendo los puntos donde una curva corta los lados de los triángulos. El resultado es correcto, pero visualmente es tosco, anguloso.
Se notan los quiebros de la triangulación.
Exacto.
¿Y curvas suavizadas? ¿Qué hace por debajo para que se vea mejor? ¿Y cuál es el coste?
El suavizado es un proceso matemático más complejo. Usa algoritmos que calculan y añaden vértices intermedios para generar una línea curva que fluye de forma mucho más natural.
Más estética, más realista.
Sí. Y el coste, como intuyes, es el rendimiento. Ese cálculo hay que repetirlo para miles de puntos. Y todos esos vértices extra hay que guardarlos en memoria.
Entiendo. El flujo de trabajo sería trabajar sin suavizado y solo activarlo al final para imprimir.
Ese es el método profesional. Trabajas en modo rápido y lo pones bonito para la presentación final.
Tiene sentido. Y dentro de este bloque de visualización hay una herramienta que me parece casi contraintuitiva. Flechas de pendientes. Una flecha en cada triángulo. En un MDT grande, ¿no ese es un caos visual?
Es una reacción lógica, pero está bien gestionado. Normalmente solo las ves cuando haces zoom. Y su utilidad es inmensa.
¿Qué te dicen esas flechas?
Dos cosas. Su dirección te indica la línea de máxima pendiente, hacia dónde correría el agua. Y su tamaño es proporcional a la inclinación.
Ah, vale.
Un triángulo casi plano, una flecha diminuta. Una ladera vertical, una flecha enorme. Con un clic, dejas de ver un mapa de cotas y pasas a ver un mapa de drenaje.
¿Puedes ver las vaguadas, las divisorias de aguas?
Zonas de erosión potencial. Recuerdo un proyecto de una carretera de montaña. Usamos esta herramienta y descubrimos un patrón de drenaje que no se veía con las curvas. Nos obligó a rediseñar una alcantarilla.
Vaya.
Te ahorró un problema de ingeniería y un coste enorme.
Ese ejemplo lo cambia todo. No es un adorno, es una herramienta analítica. Y veo que esto se lleva más allá con los comandos de relleno, como en colores.
Exacto. Si las flechas te dan el hacia dónde, los rellenos de color te dan el cuánto, de forma muy intuitiva.
¿Creando un mapa ipsométrico?
Justo. Las zonas más bajas en verdes, las intermedias en amarillos, las altas en marrones, como en un atlas. Esto es fundamental para presentar un proyecto a clientes o a una administración.
Claro, porque un no experto puede no entender una equidistancia, pero todo el mundo entiende que lo verde está abajo y lo marrón está arriba.
Transforma un plano técnico en una imagen que todo el mundo comprende.
Muy bien, ya hemos montado el mapa. Lo hemos creado, etiquetado, analizado, ajustado. Pero, ¿qué pasa si después de todo ese trabajo nos damos cuenta de que los colores que elegimos no son los correctos? ¿O que la equidistancia no es la ideal? ¿Hay que borrarlo todo?
Afortunadamente no. Ahí entra la pieza final del puzzle, el centro de mando.
¿Qué es?
El comando propiedades, RFQR99. Es un cuadro de diálogo que te permite editar todos los parámetros fundamentales sobre la marcha, de forma no destructiva.
Sin tener que empezar de cero.
Sin empezar de cero. Abres la ventana y cambias el color de las curvas finas, el de las maestras, ajustas la equidistancia, activas el suavizado, todo de forma interactiva.
Y ves el resultado en tiempo real.
En tiempo real. No es solo para corregir, es para refinar. Permite ajustar el resultado final con precisión sin perder nada del trabajo que ya has hecho. Es la eficiencia hecha diálogo.
Entonces, si intentamos resumir todo esto, ¿cuál es la gran idea? Me da la sensación de que el módulo de curvas de nivel es mucho más que una herramienta de dibujo.
Mucho más.
Es más bien un sistema de traducción.
Me gusta esa palabra, traducción. Traduce la complejidad matemática de un MDT a un lenguaje visual que podemos entender, interpretar y, lo más importante, controlar.
Y su potencia reside en la combinación de dos cosas.
Dos pilares, sí. Por un lado, la dependencia total del MDT, que garantiza que lo que vemos es un reflejo fiel y siempre actualizado del terreno.
Precisión.
Y por otro, un conjunto de herramientas muy granular que te da control absoluto sobre cada aspecto de esa traducción. Cómo se representa, cómo se etiqueta, cómo se analiza.
Control.
Te permite pasar de los datos puros a un plano listo para tomar decisiones en muy pocos pasos.
Y esto nos deja con una reflexión final, volviendo a esa idea que me ha llamado tanto la atención.
La de convertir a polilínea.
El comando para convertir una curva que rompe su vínculo dinámico con el MDT.
Y ese acto de congelar la información plantea una pregunta, que es casi filosófica pero muy práctica.
A ver.
¿Cuándo es más valioso mantener ese vínculo vivo con los datos, permitiendo un análisis continuo y actualizaciones, sabiendo que el modelo puede cambiar?
¿Y cuándo es más importante o incluso necesario congelar esa información para convertirla en un producto final estático, un entregable definitivo?
Exacto. ¿Dónde se traza esa línea entre el modelo dinámico y el plano definitivo?
Es una buena pregunta, porque la decisión define, en gran medida, la fiabilidad de todo un proyecto,